COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. Efectivos policiales reforzarán la seguridad en varias zonas del municipio de Narón, concretamente en Xuvia y en Agándar, tal y como demandaba la alcaldesa de este municipio, Marían Ferreiro, en la Junta Local de Seguridad celebrada la mañana de ayer en el Ayuntamiento, en donde estuvieron presentes, entre otros, la subdelegada del Gobierno en nuestra provincia, María Rivas, el comisario de la Policía Nacional de Ferrol Narón y también el jefe de la Policía Local de Narón, Román Romero, concejal de Seguridad Ciudadana de Narón, también estuvo presente en ese encuentro y destacaba que se busca ahora, con estas medidas, por ejemplo, en el caso de los vecinos de Xuvia, que estos regresen a la tranquilidad. Román Romero.
Bueno, ya llevamos tiempo trabajando en ese punto, pero es evidente que hay dos locales que estamos teniendo mayor problema. Y bueno, se está trabajando, se lleva el tiempo trabajando y así se intensificará con las medidas oportunas que se tienen que hacer por parte de las dos cuerpos de seguridad. Bueno, pues ahí queremos incidir especialmente a ver si se puede conseguir que los vecinos vuelvan a estar en su estado de normalidad y convivencia dentro de la zona. Claro.
La otra zona que se va a reforzar va a ser la de Agándara, donde varios vecinos suelen llamar por teléfono a la Policía Local y a la Policía Nacional para denunciar que algunas zonas se están convirtiendo en unas zonas complicadas. Román Romero.
En los últimos tiempos también hubo quejas por parte de algún vecino por la zona de Agándara. Sí que es cierto que se detectó alguna incidencia, entonces por supuesto que igual que en la zona de Xuvia, que creemos que son barrios que tienen que ser tranquilos, de buena convivencia, de tranquilidad, por supuesto que queremos llegar a ese punto otra vez, por supuesto que faremos todo posible por la nuestra parte para que se enseñe así, claro.
Y por otra parte, Román Romero también es el responsable de Hacienda. El presupuesto de Narón no ha podido entrar en vigor porque se han presentado alegaciones, concretamente por parte de un sindicato, por parte de la CGT. Dice Román Romero que se van ahora a contestar esas alegaciones, pero que no hay lugar a las mismas.
Bueno, en este caso no debe ser un trámite que se puede llegar a dar, pero hay a publicación de presupuestos se tiene durante un mes para precisamente presentar cualquier tipo de alegación. En este caso, simplemente desestimadas, porque dentro de dos casos tasados para poder hacer esa reclamación o presupuesto, no se encuentran este tipo de reclamaciones. Simplemente, bueno, pues se farán los trámites necesarios para la publicación y aprobación definitiva del presupuesto.
Soy Javier García, información local en COPE Ferrol. Vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, vamos a continuar con los cielos despejados, con temperaturas mínimas sin cambio y las máximas en ascenso, mientras que los vientos van a ser flojos del este. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 16 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Abrimos capítulo sanitario. La Consejería de Sanidad comunicó a media tarde de ayer la muerte de una mujer de 86 años aquejada de coronavirus y que estaba ingresada en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, un fallecimiento que se produjo ya el viernes de la pasada semana y que hace un total de 249 las personas que han perdido la vida a causa de esta pandemia desde marzo de 2020 en nuestras tres comarcas, en Ferrolterra, Eume y Ortegal. Además, el área sanitaria de Ferrol sigue registrando la bajada de casos activos en coronavirus, pero también ha registrado en las últimas horas un importante subida en la hospitalización. Tenemos 2.844 casos activos, 70 menos que ayer, de los cuales 44 permanecen ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide, 42 en planta, 6 más que ayer y 2 sin variación en la unidad de cuidados intensivos en la UCI, recibiendo 330 personas el alta en las últimas horas y en donde se localizaron también 261 nuevos positivos. Esta mañana hemos conocido también los datos del paro del mes de enero, un mes de enero que supone una crecida en el número de desempleados en nuestras tres comarcas, concretamente 125 desempleados más con respecto al cierre de diciembre, lo que supone un 1,09% más con respecto al último mes del pasado año. El aumento en el número de desempleados fue de 54 personas en el caso de la comarca de Ferrolterra, de 48 en la del Eume, mientras que en el Ortegal el incremento fue de 23 desempleados más. Cerramos de esta forma suma el mes de enero con un total de 11.638 desempleados. Y en el capítulo laboral, los trabajadores de Leche Celta han tenido un protagonismo especial esta mañana porque han partido a eso de las 11:30 desde la planta situada en la parroquia de Andrade y se han dirigido hasta el casco urbano de Pontedeume, en donde se han concentrado en las inmediaciones del ayuntamiento. Fran Cartelle es responsable de acción sindical del sindicato CIGA.
O tema foi a marcha que está previsto, saímos ás 11:30 desde a fábrica, desde as instalacións da fábrica, fomos camiñando por toda a Nacional 651 hasta chegar a Pontedeume, na praza que conflúe o concello con a rotonda de entrada a Pontedeume, aquí onde a parada dos taxistas, aquí nesta pequena plazoleta, pois nos concentramos e leu a presenta do comité pois un manifesto pues denunciando un pouco a situación que hai na empresa con as medidas que está tomando a empresa de carácter intimidatorio ao respecto do personal e bueno, e subrayando pois a unidade absoluta que existe dentro da plantilla e a determinación para conseguir un convenio digno.
Mientras continúan con la huelga parcial indefinida para reclamar a la dirección de la compañía que retome las negociaciones del nuevo convenio colectivo con la representación laboral. Precisamente la dirección ha pedido la mediación del AGA ante el Consejo Galego de Relaciones Laborales para poder de esta forma pues lograr algún tipo de mediación. IFEVINO presenta su quinta edición, vinos de denominación de origen Camiño como los más especiales hasta la fecha debido a que se celebra en un año xacobeo y el evento girará en torno al Camino de Santiago y a los vinos del camino, con especial incidencia a todos aquellos por los que transcurren los diferentes caminos a Santiago. Así lo aseguró Fernando Yáñez, que es el director de FEVINO en Mediodía, COPE Ferrol.
Tenemos que homenajear este xacobeo, este año santo, y qué mejor que homenajearlo con las distintas denominaciones de origen que existen a lo largo del camino, sobre todo el camino internacional, camino francés, hasta Santiago de Compostela, el camino inglés, que parte de nuestra tierra y que nos sentimos muy orgullosos, y luego el camino portugués, que también nos tenemos mucho arraigo, por también las distintas denominaciones de origen a lo largo del camino.
También hay que destacar que la jornada inaugural será de vinos atlánticos, dedicada a los vinos gallegos y las aguardientes de Galicia, y tendrá lugar el 30 de mayo en la sede de la Fundación, en Ferrol, seguido del evento al día siguiente en Betanzos. Fernando Yáñez destacaba sobre todo la calidad de los vinos gallegos.
Tenemos unos vinos envejecidos en barricas, unos vinos blancos maravillosos, unos vinos tintos maravillosos, o sea, de Monterrey, de la Ribeira Sacra, de Valdeorras, de Ribeiro, Ribeira Sacra, de Rías Baixas, o sea, tenemos unos aguardientes maravillosos, o sea, que Galicia, el gran homenaje que rendimos este año FEVINO, es a Galicia y a sus productores.
Y también en Mediodía COPE Ferrol hemos hablado de la situación que están padeciendo algunas empresas del transporte de viajeros, concretamente las integradas en Galibus. Fernando García, uno de los portavoces de Galibus, decía que la empresa Monbus se presentaba a estos concursos y además lo hacía no cumpliendo con las limitaciones que establecían los diferentes pliegos.
Denunciamos la forma irregular de la adjudicación de los concursos, donde sale única y beneficiado la empresa Raúl y sus socios. Estos concursos están limitados y ellos sortean fraudulentamente la unión temporal de empresarios, el límite de adjudicaciones de ofertas, con prácticas conclusorias o usando cárteles para la presentación de ofertas y así evadir la limitación.
Además, Fernando García también ha asegurado que la administración mira para otro lado y que Monbus no tiene el material suficiente para presentarse a esos concursos.
Nosotros llevamos reiteradamente solicitando por escrito, tanto con empresas individuales como por Galibus, y no se nos facilita. ¿Por qué? Entendemos que Monbus a día de hoy no tiene solvencia ni económica ni material. Monbus no puede prestar los servicios que se le están adjudicando porque no tiene material. Si nosotros conseguimos que se nos facilite la matrícula y la administración actúa de oficio, como es su obligación, debería de exigir la documentación de todos estos vehículos adscritos a cada lote.
Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.